Conecta Radio para Panda.
Pues buenas noches, aquí comienza La Linterna Mágica. Esta noche una gran película, una película muy bella, y que es El Árbol de la Vida. Y esta noche nos acompaña Diego Gallego. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Samuel López, buenas noches. Y Juan Peña.
Buenas noches.
Pues bueno, eso es una película del año 2011 de Terrence Malick, y una película de 141 minutos de duración. Y creo que una forma diferente de narrar, una película que uno de los actores principales está, bueno, está Brad Pitt, Sean Penn, y tuvo un éxito bastante grande en taquilla. Y no sé, Diego, tú que has terminado de tus películas favoritas, ¿qué te parece?
De las últimas películas que he visto, he tenido el placer de contemplar, pues, bueno, desde 2011, como tú habías dicho, hace ya 3 años, pero para mí fue una gran sorpresa esta película. Es una película, desde mi punto de vista, es una obra maestra. Bueno, y espero que esta noche podamos debatir sobre ella. Sé también que hubo mucha gente que no le gustaba nada, incluso decían que se salían de los cines, ¿no? Bueno, y solamente me gustaría empezar comentando, bueno, aparte de eso, que desde mi punto de vista y está considerado, porque bueno, ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes de aquel año y muchos premios más, que luego los podremos hacer un resumen de esos premios. Una de las frases publicitarias que venían en formato DVD, ¿no? Que bueno, siempre van halagando a la película, pero era parte de un poco de eso, del marketing sobre la película, pero que formaba parte también de una crítica de un especialista en un diario reconocido español, pues decía que era una película inmensa, no por lo que pasa, sino por lo que te hace sentir, ¿no? Yo no estoy del todo de acuerdo con esa afirmación, porque evidentemente es una película, sí, estoy de acuerdo en que es una película inmensa, estoy de acuerdo que te hace sentir muchas cosas, unas sensaciones muy, muy especiales, pero además también lo que cuenta, lo que pasa en la película también es importante, y me parece que está narrado esa trama, esa historia de esa familia media americana en los años 50, a finales de los años 50, está narrado de una manera espectacular y con un arte propio de este director, que crea sus propios mundos, ¿no? Que ya hemos visto en Días del Cielo y en Malas Tierras, ¿no? Que crea unos mundos especiales, y yo creo que está rodado por un artista, ¿no? Único en estos últimos años en la historia del cine americano.
Salvador. Hombre, la película, madre mía, tú le has dado un corte de medalla, Diego, que...
No, yo los premios te puedo decir, Salvador, te puedo decir que yo no le he dado...
A mí que le has nombrado, vaya, le has dado todas las medallas, los títulos honoríficos...
13 premios o nominaciones, tuvo 13 premios o nominaciones solo en 2011.
Pero bueno, los premios son una cosa que hay veces que hay buenas películas que no pillan ni...
Sí, no, pero cuando se
ponen... Ni el bronce.
Cuando se ponen de acuerdo en 13 instituciones distintas, críticos... Festival de Cannes, que es uno de los más reconocidos, incluso.
Sí, hombre, el Festival de Cannes, Berlín, bueno, Venecia. Bueno, sí, pues. Yo lo que digo es que hay un antes y un después del Terrence Malick, pues, su directriz es la delgada línea roja. Es decir, tiene dos películas anteriores porque lo apodaron el francotirador.
Pero que ahora hemos estado hablando de esta película.
Sí, pero escúchame, pero déjame que yo hable porque de no me. Lo apodaron el francotirador porque hacía una película cada 10 años. Tiene cada 10 años hace una película.
En 40 años tiene unas 6 películas.
Sí, tiene 6 películas. Ahora tiene Días de Cielo, Malas Tierras. Para mí, su gran, hombre, voy a decir, obra maestra, una gran película como es La Delgada Línea Roja. Y con ese procedimiento, con esa manera de realizar la película, ha realizado sus otros 3 títulos.
El Nuevo Mundo.
El Nuevo Mundo, que yo también la he visto, y una película que se deja ver. Uh-huh. Pero claro, si tú ves allí El Nuevo Mundo, cuando. Vaya, que yo. Se deja ver, pero... Y esta de... Que hemos traído de esta noche, que... Visualmente, sí, claro, te convence que es un producto que visualmente... aquello parece un documental de astrofísica, de
una parte
de geología. Después la familia, allí no hay diálogos ninguno, hombre, no es que haya muchos diálogos en La Delgada Línea Roja, pero hay la justa medida de diálogo y de que hace una historia, ¿no?
Aquí hemos visto películas como Azul, en las que los diálogos también brillan por su ausencia, y todos estábamos de acuerdo,
sí, pero
en que
hombre,
una
pero
obra
Azul,
maestra.
Pero Azul es otra cosa.
Ah, bueno, bueno para ti, claro, es otra historia. Claro, es otra historia.
La verdad es que cuando tuve oportunidad de visualizar la película, llegué a la conclusión de que se le podía calificar como una película como muy, muy personal, en tanto en cuanto a una película en la que yo creo que abunda pues las transgresiones, es una película muy intimista, tiene un ritmo, tiene una, digamos, atrapa las secuencias de una forma que la hace una película muy, como yo diría, muy, 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 muy personal, muy intimista, muy, incluso me atrevería a decir, onírica, es decir, como que parece que la película se van proyectando pues situaciones que responden a igual que cuando Dalí pintaba cuadros surrealistas, él parece que proyecta sensaciones interiores a través de esas imágenes. Entonces es una película pues muy, muy personal, yo la calificaría.
Un experimento.
No, yo creo que es un proyecto, de hecho un proyecto personal de Mali, que llevaba tiempo ya con él en la cabeza. Yo creo que el problema de cuando haces este tipo de trabajo es cómo eso tú que tienes en la cabeza lo lleva a buen
materializa.
Término, ¿no? Lo materializa en una película. La película es maravillosa. Lo que pasa es que yo creo que el problema surge de decir, es tan maravillosa y abre tantos campos como empezar a narrar de otra forma. Te puede gustar la poesía, te puede gustar, es decir, lo que no podemos es generalizar y meter a todo el cine dentro de lo mismo. Esto es un cine diferente. Y para mí, me quito el sombrero y digo, chapó. Un tío que ha tenido dos narices de intentar narrar de otra forma. ¿Te puede gustar la poesía, Salvador? ¿O no te puede gustar? Pero esto es una obra maestra.
Hombre,
¿te puede gustar más o menos?
Una maestra es
lo que no te puedes encerrar en la forma clásica de contar la historia con una persona que desde que empieza a enfocar el proyecto hasta en la dirección de fotografía, en el rodaje, es totalmente anárquico y totalmente diferente a los cánones y la forma de trabajar de cómo se rueda una película.
Te mezcla la creación del mundo, que también sale
fantástico
en la de Darren Aronofsky, Noé, y Noé
la, porque
y
Noé la película un y ahora, de, y ahora lo dirá, de la audiencia, ahora de eso hablará Diego, la película
te es muestra que escenas de, como de un documental,
pero
es que película, de astrofísica o de,
pero si es que la película está
de volcanes,
claro, pero si
unas imágenes preciosas, yo no digo que no son unas imágenes preciosas,
es que esas imágenes
que yo creo que no
falta,
está hecho por ordenador, no
está hecho por ordenador, esas son imágenes de archivos de y luego porque lo único que hizo por ordenador fue lo de los dinosaurios, que además estuvo buscando dinosaurios que no fueran muy famosos, que salieran fuera, porque a este tío no le gusta la
fotografía. Después te muestra una familia que supuestamente quiere hacer simbología con la primera familia. Yo me saco hasta una simbología.
La primera familia.
La primera pareja.
Lo que sí te habla es de que está lo que es la naturaleza y lo espiritual, y la madre simboliza lo espiritual y el padre simboliza la naturaleza, y este tío al final está entre medias, tiene una lucha interna,
pero ese mismo trabajo lo hace en La Delgada Línea Roja,
pero es una evolución de la
crea mucho en la selva, en los animales, cuando explota, es decir, un gorrioncillo, es decir, la naturaleza sufre en la guerra también, no solo los, pero claro, en La Delgada Línea Roja lo hace en su justa medida, en diálogo y ese recreamiento de la naturaleza, pero aquí allá el recreamiento
potencia. Es que esta película necesita un ritmo que es el que tiene, justamente el que tiene. Es como si me dices, Odisea 2001 en el espacio es lenta, tiene el ritmo que tiene, el que le hace falta, y lleva justo el ritmo que tiene.
Yo creo que...
No sé, Diego.
Y lo mismo pasa
con...
Lo mismo pasa con... ¿Cómo llama la de la Pocahontas, la película que tiene? El Nuevo Mundo. Y, vaya, yo, de las tres que ha hecho, la otra no la he visto.
Esa no la he visto.
Pero la de la... Perdón, la del Mayflag, la de la... Sí. Es lo mismo. Unos bailes allí, la muchacha que hace del... Vaya, la India, una... Pero bueno, todavía no se escapa mucho.
Estamos hablando de esta película.
Pero bueno, yo estoy teniendo los antecedentes.
Es que no sé, es que tú...
Yo, para mi gusto, la gran película de este hombre es La Delgada Línea Roja. y sobre todo el papelazo el Nick Norton y, hombre, y el Sean Payne. Se ve que ha cogido, es que ha cogido hasta el Sean Payne también la ha llevado a esta película, ¿no? Que trabajó en La delgada línea roja con...
Bueno, normal. Bueno,
lo directo. Digo que lo cortar no quita lo
valiente. Es decir, la considero yo de este hombre de una gran película. Y después Días de cielo y Malas tierras se pueden ver muy normalicas, no son tampoco... Pero después ya su... Por ejemplo, estas dos películas que tiene ya después de La delgada. Y sobre todo esta ya que se desmadra de una manera vaya, totales. Porque todavía es la del Mayflower. Bueno, a mí me gusta el cine de historia, te cuentan los primeros colonos que llegan allí, pero en esta ya...
Se la podría calificar.
Juan. Es un proyecto muy personal, súper personal del tío.
¿Se la podría calificar de experimental?
Yo creo que sí.
A mí me viene a la mente, estaba hablando precisamente hace un rato con Juan Soria acerca de John Coltrane, y si hay aficionados al jazz por aquí, me imagino que pueden saber que John Coltrane tuvo distintas etapas, y en una etapa final a John Coltrane ya, digamos, da una rienda suelta a su creatividad musical de tal manera que llega un momento en que sus interpretaciones son tan personales que los propios especialistas en el mundo del jazz no las entienden. Es decir, porque como que los que, digamos, son bastante, digamos, coltranianos, llegan a la conclusión de que su, digamos, capacidad creativa es tal que ya se sale de todos los canales establecidos. Entonces, me pregunto...
Perdona, Juan, ¿cuántos discos ha grabado John Coltrane?
No lo sé exactamente. Que John Coltrane tiene bastante, distintas etapas, ¿no? Entonces
bastante, ¿no?
Sí.
Pues, bueno, es normal. Pero este hombre ha hecho, en 40 años, ha hecho 6 películas. Tiene dos en proyecto, dos o tres más. Y de uno a otro, el proyecto empezó en 2012 y todavía a lo mejor se...
No lo digo porque pueda descalificarla, sino que yo digo
que es distinto. Una vez que sea experimental, es su mundo, es, creo. Yo, si me dejáis un momentillo, voy a hablar un poquillo en general de Malick, y luego, si queréis, nos ahondamos en la película. Tampoco quiero, sin ánimo de acaparar toda
Una cosa muy importante, sí. Tú contando algo de Malick. Pero, hombre, yo ya hace tiempo que vi Días de cielo y Malas tierras y no me acuerdo tampoco el procedimiento. La delgada línea roja la vi la otra noche y anoche vi El árbol de la vida. Pero yo creo que el tío, vaya, que el director Terrence Malick quiere hacer el resto de sus películas que le queden con el mismo procedimiento de la delgada línea roja, pero cada vez más, ese procedimiento más exacerbado. Yo vi que en La delgada, porque a mucha gente que le gusta el cine bélico, tampoco le entraría muy bien La delgada de Gorón. Yo
podría decir que riza el rizo.
¿Qué?
Riza el rizo. En el lenguaje.
Lo que es que se cae de la copa del árbol, en vez de riza el rizo. Es decir, en el árbol de la vida es que ha sido mucho más que la del Mayflower. Y mucho más que la delgada de línea roja. Es decir, ese recreo, y que yo veo bien, la voz no, el recreamiento en la naturaleza. Cómo la guerra afecta hasta el animalillo más insignificante, eso es un detalle a tener en cuenta, chapó. Pero ya en esta película es que lleva todo el rato ver los niños jugar, no pasa más actores, no hay diálogos, los niños. Yo creo que tiene que ser un proyecto muy personal, pero más los que siga. Sus películas que ahora le faltan por hacer con el mismo procedimiento.
No he visto la última que estrenaron, To the Wonder, un pequeño fracaso.
Lo malo será para ti, para mí.
Después, una elección de actores bastante patético. El Brad Pitt.
Dios mío.
Pero es que
Brad Pitt no estaba propuesto como.
Si me apura, sí me gusta un poco el trabajo de.
Yo creo que Brad Pitt es un.
Que no sé cómo llama la actriz, la.
Jessica Chastain.
Pero Brad Pitt es coger una cara bonita y querer ahora hacerle un actor como Robert Redford. Eso
o Paul Newman,
hombre, ¿no? Eso es que Robert tiene Brad Pitt que merezca la pena.
Siempre también la hace muy mal, ¿no?
¿Qué?
Brad Pitt la hace muy mal.
Igual que con la del Mayflower, con el Colin Farrell.
Es que siempre estás comparando, tío. Estamos hablando de esta película, Colin Farrell. Estamos hablando.
¿Qué te pareció, tipo?
Bueno, deja Diego.
Quería hablar un poco, no pasa nada, podemos opinar.
No, es que estamos diciendo gilipolleces.
Yo opino lo que pienso.
Claro, claro.
La
película, yo a lo mejor, yo reconozco que cuando la vi por primera vez, en el cine, donde me gusta a mí ver las películas, ¿no? Que nos gusta a todos, en una pantalla grande, pues claro, te queda un poco pasmado. Y no me extraña que algunas personas, cuando yo fui a verla no se salió nadie, pero decían que en algunos cines...
Yo tengo amigos que han ido al cine
y que algunos se salían y que no entendían nada, y que claro, al principio te queda... Cuando ya la he visto una cuarta vez, reconozco que la he visto cuatro veces, a mí me gusta más, porque cogen más detalles del principio y puedo explicar muchos detalles, podemos estar hablando mucho rato. Pero primero, o sea, quiere decir que a lo mejor te animo, Salvador, a que la veas una segunda vez, que tampoco...
No, yo ya sí la veo será una tercera vez, yo la he visto ya lo menos un par de veces.
Vale,
la
vale,
he visto.
Vale, pues una tercera, incluso, y cada vez yo por lo menos le saco más detalles a la película, porque al principio empieza con esa llamita que empieza...
¡Te ahí, saca dinosaurio!
Y empieza, no, espera, ¿cómo empieza? Vamos a ver cómo empieza la película, la llama, dice, y una voz... Bueno, primero empieza con la lectura, un versículo, el versículo 38 del libro de Job. ¿Dónde estabas cuando yo estaba ahí? Ahora no me lo sé de memoria, no lo he anotado. Pero un versículo del libro de Job. Donde sí. Ya por ahí te va indicando por dónde va la película. Tiene algo que ver con la religión, sí, tiene que ver con la santa paciencia de Job.
Pero si también te tira de la Biblia en la delgada línea roja, ¿dónde estás?
Claro, bueno.
Si también te tira de Biblia.
Sí, claro, bueno. Vamos a ver. Otra cosa que quería decir es que hay directores, yo no digo ya ni mejores ni peores, que crean sus universos particulares. Hablamos desde un Hitchcock, que no tiene que ver el cine que hace, pero tenía su universo particular. Un John Ford, del que hemos visto aquí películas, que en su universo particular. Un Berman, el que hemos visto aquí películas. Un mismo, el Lars von Trier, que tiene su universo particular. Te pueden gustar, que ahora ha salido en unas declaraciones que dice que desde que ya no se droga se ha,
perdona, digo,
se le ha director, muerto la inspiración.
Y escritor.
Y escritor, es guionista. Sí, porque ha escrito guiones para Jan Simu también, para una película de Jan Simu y para otros directores. Y es un artista, un director y guionista, es el creador de la película, no un artista en el sentido pleno de la palabra, porque además la banda, bueno, otra cosa que me gustaría hablar también es de la banda sonora, pero porque no solamente el efecto visual, sino el aspecto auditivo, para mí impresionante, ¿sabes? El aspecto visual y auditivo. Pero luego, si queréis, diseccionamos un poco la película. Yo voy a simplemente, primero quería poner hablar un poquito en general de Malick, para situarnos un poquillo, y luego cómo empieza la película y el porqué de lo que va a ocurrir después, ¿no? Porque nos puede gustar el tema más o menos. Hay gente que se ha fijado, y algunos críticos como Carlos Bollero, recuerdo que ese comentario, me acuerdo que él también estaba un poco alucinado por la película, pero dice, es un retrato perfecto de lo que es la infancia y la adolescencia, nunca he visto una película que la retrate mejor. Pues bueno, eso ya, y estoy de acuerdo con él, eso ya es un valor. Te puede gustar más o menos, como tú dices, tú ves niños corriendo por la calle, para arriba, para abajo, echándose agua, haciendo sus travesuras, tirando piedras, rompiendo cristales, pero el retrato...
La infancia y la adolescencia. Un salto cuando ya es adulto, que es arquitecto,
bueno,
¿no?
Sí, pero el retrato de la infancia y la adolescencia. Eso. Luego ya... Ese retrato en un pueblo medio de Texas, una ciudad, un pueblecito.
Sí, los años 50.
Los años 50, finales de los 50, así un poco intemporal, porque le querían decir intemporal. Eso para mí ya es magnífico, nada más que eso. Nunca se ha retratado mejor en una película ese paso de la infancia y la adolescencia. Nunca se ha retratado mejor. Para mí ya tiene un valor, pero no solamente eso. Por eso digo que lo que decía otro crítico, que es inmensa no por lo que pasa, sino por lo que te hace sentir, es inmensa por lo que te hace sentir y por lo que está contando, lo bien que lo está contando, desde mi punto de vista. Entonces, porque este señor, creo que existen pocos directores con la capacidad visual y lírica de Malick. Yo creo que hay alguien capaz de transmitir esas sensaciones más profundas mediante una cámara. Sensaciones, llámalas como quieras, líricas, poéticas, ¿no? De integrar sentimientos y pensamientos, que es muy difícil de expresar. Lo comentábamos también cuando hablábamos de la película Azul, de Kieslowski, ¿no? De expresar los sentimientos con pocas palabras, con una magnífica banda sonora también. El universo Kieslowski, un universo también muy particular. ¿Eh?
Sí, pero de otra manera.
Claro, pero y el universo Hitchcock, y a mí me encanta. Y Dreyer, y Berman, y la von Trier, aunque tiene algunas de mis
puntos Berman,
de
vista. Berman, el mismo Berman. Berman,
pues yo digo, pero eso, ello. Solamente los grandes directores tienen. Y Billy Wilder. Pues tienen, cada uno tiene su universo, sus particulares. El toque Lubitsch, por ejemplo. El famoso toque Lubitsch, el universo de Lubitsch. Son cosas distintas, grandes directores, de mi punto de vista. Entonces, este tiene esa capacidad de integrar los sentimientos, los pensamientos de sus personajes con la naturaleza que le rodea. Eso es clave para él.
Yo creo que fue muy bien en la que dio en la delgada línea roja, pero ella...
Yo termino, perdona. No ha descrito, estoy haciendo un poco recorrido con las películas estas que tú has mencionado, no ha descrito con belleza y emoción la huida de los asesinos enamorados en Malas Tierras, creó un torrente de imágenes que parecen cuadros en Día del Cielo, recostruyó la guerra del Pacífico con una visión tan insólita como aterradora en La delgada línea roja y La depredadora conquista de América en el Nuevo Mundo. Y ahora en esta ha hecho un perdurable retrato de la familia, la pérdida de un hijo, de la familia, pérdida y la creación del universo, que veremos a qué cuento viene de qué, todo esto mezclado, pues, ¿no? Eso, ahora podríamos diseccionar un poco la película, en esta película maravillosa, desde mi punto de vista maravillosa, que hoy hemos tenido el placer de disfrutar. Y bueno, y si queréis después ya podemos comentar y un poco diseccionar un poquito más a fondo la película.
¿Se podría decir que existe un paralelismo entre los aspectos formales de la película y, digamos, en los contenidos, en tanto en cuanto, por ejemplo, el ritmo que tiene la película, la fotografía, la música, y al mismo tiempo lo que ha comentado Diego, quiera, digamos, mostrarnos todo ese tipo de emociones y sensaciones? ¿Creéis que puede estar unido o utiliza lo uno para lo otro o viceversa?
Yo pienso que sí está unido. Técnicamente esta película es totalmente, pues, el tipo de rodaje o el tipo de forma de hacer una producción que hay habitualmente. Fíjate si es anárquica, que esta película se le encarga la música antes al músico de que estén las imágenes. Claro, sí. El músico
compuso varias.
Vi una entrevista, sí, bueno, hizo varias composiciones con varias duraciones.
Pero no es lo normal encargar la música, bueno, antes de.
Espérate. Es que lo que no sea lo normal no quiere decir que no esté bien hecho o que el producto sea
el
bueno.
Músico sabía de lo que iba
a. El músico estaba viendo imágenes, el músico sabía que es lo que este hombre quería transmitir, estaba visionando. Cuando empieza el rodaje. Me parece que a los niños ni siquiera le daba guión.
Muchas veces de las escenas eran improvisadas, ellos entre toma y toma, y lo grababa, y muchas escenas de juegos.
¿No? Y las buenas, los planos buenos, las escenas buenas que hacía la familia, ¿no? El Brad Pitt, pues dice que la cuarta, quinta toma le decía, haz lo que tú quieras. Y entonces ellos improvisaban y entonces, claro, está la forma de trabajar, ¿por qué? Porque está todo grabado con luz natural, no hay foco, luego aparte con un steady, siguiendo los personajes, un steady cam para poder. Claro, yo creo que el director de fotografía para mí hace un trabajo fantástico, porque improvisar el enfoque, las lentes, diafragma, es súper complicado, una cosa que no tienes controlada, porque ya tienes un control, pero claro, no es como rodar un estudio, estás rodando en exteriores.
Hombre, lo visual, la fotografía, ese procedimiento, hombre, claro, se ve que está bastante conseguido. Lo que yo he dicho de falta es el diálogo, el mojeter una película, el guión, el diálogo.
Bueno, espera, ahora te respondo yo. El diálogo, por lo visto, o sea, lo que es el guión, uno de los productores de la película reconoce que cuando leyó el guión, el supuesto guión, que. Bueno, pues yo, esto lo dice, lo he estado viendo hoy precisamente o ayer. El making of este de que viene en el DVD, y es bastante esclarecedor un poco para entender un poco mejor la película también, ¿no? Empieza el productor principal y dice, bueno, yo cuando leí el guión, pues está claro, vi que no era un guión al uso, porque lo que había eran muchas referencias al arte, a cuadros, a música, obras de música, que quería hablar yo ahora de eso también, porque no solamente lo visual, sino, y había, digamos, mucha improvisación, ¿no? O sea, pero que el guión y la idea es clara, es que el de lo que quería hacer y contar Terrence Malick, porque entre otras cosas esta película tiene un poco de autobiográfica también. Él también vivió en esa ciudad, en Waco, en Texas, que si os dais cuenta, está rodada en Smithyville, en una pequeña ciudad al lado de Austin, porque Austin ya es una gran ciudad en Texas, pero él vivió allí en Waco, nació en otro sitio, pero vivió allí y creo que también se le murió una hermana.
De hecho, la guardilla que se parecía a donde iba.
Entonces, la película está hecha como fogonazos de recuerdos, lo que decía él, de niños. Por eso parece un poco onírica, como ha dicho Juan antes, ¿no? Un poco surrealista, onírica. Son más recuerdos que sueños, recuerdos de la infancia, que claro, que si tú te pones a recordar tu infancia, cuando salíamos por ahí a jugar a las canicas o nos íbamos al Cerro La Horca, allí, pues a lo mejor la puedes a jugar allí, a hacer el indio, porque ibas por allá, yo que sé, por la calle.
No, es que yo había en un determinado momento es como si alguien cerrase los ojos entonces recordase escenas de su infancia. Sí, y digamos que por eso me parece apreciar un cierto lenguaje onírico. Es como si yo cierro los ojos, ya te digo, y pienso, como tú dices, cuando jugaba las canicas. Entonces,
sí,
como dice Bernardo, la fotografía, el
más
ritmo,
que onírico, de la memoria ya un tanto perdida, pero no perdida, sino esa, recuerdos que te vienen.
Eso,
y entonces, perdona, entonces el guión estaba plasmado todo eso. El productor decía, bueno, esto es difícil de llevar a cabo, pero claro, el director y el creador, Terrence Malick, pues tiene a su director de fotografía, que es Chivo, bueno, que no tengo, es un apodo que
Emmanuel Lubezki.
Chivo Lubezki, que se llama, no sé qué, que había trabajado con él, el músico Alexander Desplat. Es que es otra cosa, la banda sonora, él dijo, bueno, tú sabía de lo que iba, pero además eso de no grabar, que decía, no grabamos sincronizado con las imágenes, bueno, y todo eso, ¿no?
La banda sonora que escribo, más luego temas clásicos fantásticos, que cogió también.
Claro. Yo te digo, si tengo aquí, te puedo decir, es que precisamente lo he anotado porque he estado viendo los títulos de crédito y he anotado unos cuantos. Es que él, yo creo que la banda sonora le daba un poco igual. No, bueno, la banda sonora de la película es muy buena, la de Sandra Desplat, pero es que utiliza el Moldava de Metana, fragmentos, del Moldava entero. Una escena preciosa cuando desarrolla toda la infancia con los juegos. La sinfonía número 1, un fragmento de Mahler. Fragmento de la sinfonía número 4 de Brahms. La fuga, un fragmento de la fuga de la tocata y fuga de Bach. La danza siciliana de Ottorino Respighi. El himno para Dioniso de Gustav Holm, el que compuso los planetas de Holm. La tercera sinfonía, fragmento de Rigoretti, que es una maravilla. Lo puedo asegurar, yo la tengo en cinta. Un músico polaco que murió hace poco. Polaco o checo, no sé ya. Rigoretti. Lacrimosa 1 y 2 de Philip Reiner. La resurrección helada de John Tabernel. El Requiem, de Requiem de Berlioz. El Domini Jesu Christi. El Agnus Dei. La sonata para piano número 16, que es el 545, de Mozart. Si estuviera aquí nuestro amigo Alfonso, pues nos iluminaría más sobre este tema. El concierto para piano por 54 de Schumann.
Entre otras cosas. Yo me compré la banda sonora. Y la banda sonora que viene es los temas nuevos. Pero me quedé muy decepcionado. Pues, la banda sonora es muy buena, la compuesta,
compré,
¿no?
Sí, la compuesta.
Pero claro, yo me la compré y cuando vi, digo, aquí falta toda la mandanga. Pero es que todo esto.
Una cuestión que no tengo clara, la planteo a ver si me la podéis también un poco ayudar. Digamos que en un determinado momento, cuando comentábamos que parece como que tiene un tono onírico en el tanto en cuanto. Va, digamos, recordando escenas. Ya no sé bien si quien el foco se centra en lo que piensa la esposa, lo que piensa el esposo, lo que piensa el niño, o mezclan esos focos, ¿cómo lo ves? Decir, ¿quién va recordando, quién va soñando, quién va?
Yo creo
que ¿Es Brad Pitt, es la mujer, el niño?
Yo pienso que el enfoque más bien es del niño. De hecho, si os dais cuenta, hay unos cuantos planos cuando le dice a la madre, tú te morirás. Y la ve como la bella durmiente en el bosque. O cuando ella empieza a bailar, a moverse. Es decir, ellos tienen a su madre, la tienen pues como su madre, que es
idealizada,
¿no? Yo creo que, pero aparte de eso, ¿no? Yo creo que para mí esta película, para mí, ¿no? Creo que hay una cosa que no me ha entrado todavía, que ahora Diego entrará.
No,
yo creo que realmente para mí el fondo de esta película. Que ya en la de Gran Lira Roja también lo toca, es el crear dos universos paralelos, ¿no? Es decir, el cree o no cree. Y entonces, para mí, la creación del mundo, es decir, todo va encaminado, incluso el nombre, ¿no? El árbol de la vida, a mostrarte, es decir, sin descartar, sin querer llevarte a ninguna de las dos partes, ¿no? Sino mostrarte, pues. Ya con la madre lo muestra, ¿no? La madre, pues, de hecho hay unas frases muy bonitas que le ha puesto Juan en el Facebook cuando anunció la película, de quiere a toda la gente, ama. El padre, si dais cuenta, dice, no podéis ser bueno para triunfar, no sé qué, ¿no? Y entonces yo creo que en el fondo de la película es ese mensaje, ¿no? De
si llego a apuntar
la espiritualidad, ¿no? Y, o no.
Si llego a apuntar que tenía... podía tener toques autobiográficos, y si el centro, digamos, el foco director de todo ese discurrir es el niño, entonces podríamos pensar que el niño de alguna manera representa a Terrence Malick.
Yo pienso que puede ser. De hecho, ya lo que te digo, la realidad niña roja empieza a tocar ese tema, ¿no? Yo creo que es un tema que lo obsesiona, ¿no?
Claro, ciertos toques autobiográficos, de recuerdo de su infancia, del de la ciudad donde creció, porque hay una escena que sale muy muy poquillo y se ve apenas, pero me fijé, claro, cuando la ves tantas veces, cuando están en una especie como fumigando allí, están
los niños, sí, no sé, sí, que se ve que le echaban para los piojos, lo que sea.
Y fumigándole a los niños ahí encima, sí, y el camión fumigado ponía Waco, Texas, y que era, o sea, en principio era como una ciudad atemporal, o sea, no atemporal, sino como una, que podía ser cualquier ciudad de Estados Unidos.
Tú lo has visto americano. En el making of, sale, sí, que ellos tenían previsto rodar en una otra ciudad.
Sí, en otra ciudad, en Austin, ciudad, lo que pasa que Austin
era una ciudad que le cambiaron la antena y que allí la gente se portó muy bien.
Porque es un pueblo pequeño.
Sí, se portó muy bien. Decía que salían hasta con el perro, por si rodaba,
sí.
Para que estuvieran con el perro.
Y algo que comentaba Salvador es el papel que hace...
Yo te puedo responder a la pregunta un poco, si quieres. Sí, no, de quién es, quién habla, quién...
Sí, sí.
Eso es que hay que ver bien desde el principio de la película, entonces ya sabes por dónde va. Uh-huh. Primera escena, una llama. Aparece un fuego, una llama. Eso también lo utiliza el recurso David Lynch en las películas, el universo de David Lynch. También te puede gustar más o menos, sí, pero... Corazón salvaje, ¿no? Y cosas estas. Pero bueno. Cabeza borradora, todas estas cosas. Una llamita. Empieza una voz en off. Bueno, después del libro, del versículo del libro de Job. Es que lo he notado aquí directamente conforme lo iba viendo. Y... ¿qué es esa llama? Y aparece una voz en off. Parece primero que puede ser la voz de Dios, de la fe, tal. Pero... o el alma de Jack. Ya es el protagonista, el niño pequeño, y de grande el papel lo hace Sean Penn, que por cierto tiene una cara de... lo hace muy bien, porque se hace una tiene una cara en toda la película de no enterarse de nada, ¿no? De una persona que se está, y de hecho se
tú dices el chaval, ¿no?
No, Sean Penn, él se creía que era otra cosa, y después se cabreó mucho cuando vio además que la película, que apenas salía muy poco y que no entendía nada de la película. Pues así, sí, 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 eso lo he comentado, eso lo he escuchado yo a Sean Penn en los medios, y que no quiso tampoco promocionar apenas la película. Fíjate que en el Maquilón no sale.
Sí, sí,
no quiso porque sí. Se cabreó. Él,
no sí, sé verdad, si, no sale.
No sale, él yo pensaba. Quedé, él pensaba
pero tampoco sale el director, hablando.
No, pero es que el director tiene por contrato, él no es mediático, por contrato nunca sale. Es muy raro que salga en los medios,
no,
y por contrato en los textos promocionales él no quiere salir. Es una persona, por lo visto, bastante, digamos, bueno, que no es...
Que humilde, ¿no? Que bueno,
sí,
humilde.
No sé si humilde o no, pero que no es una persona así mediática, que no es... Que le gusta más bien esconderse detrás, y además lo tiene por contrato, que en making of, publicidad sobre la sobre sus películas esas, nunca. Concede muy poquitas entrevistas. Un hombre así tipo Víctor Erice, que no, tampoco le gusta... representar nada y nada. Entonces, al principio yo veo esa llama, veo esa luz, y digo, bueno, esto parece que es Dios que está hablando, no, pero sale una voz en off y te das cuenta, dice, y las palabras son: hermano, madre, fueron ellos los que me guiaron hasta tu puerta. Hermano, madre, fueron ellos los que... Eso es la voz de Jack, ya mayor. Que yo digo, está, en la película Sean Penn lo hace muy bien porque está como cuestionándose, ¿no? El sentido de la vida, todo el rollo este. En realidad es que no se entera de nada, es lo que el director le pedía. Tú pon cara rara, no aparece así por los por edificios, ¿no? Y una cara que...
Yo creo que te lo quieres simbolizar.
Y entonces, espera, que déjame, termino rápido. Porque el principio de la película es fundamental para entender de lo que va la película, que la película... Te puede gustar más o menos, evidentemente, pero si no la entiendes, si no la entiendes, definitivamente no te va a gustar nada, nunca. Luego yo, ¿me entiendes lo que te quiero decir, no? Si una cosa que se entiende, se puede gustar más o menos, pero por lo menos la entiendes. Entonces, son los que me guiaron hasta tu puerta. Al final casi la película es cuando atraviesa la puerta, pues, sí. Representa un poco el paso de la vida y la muerte. Los que me llegaron hasta tu puerta, los que me llevaron, o sea, su hermano, que era el mejor, se supone, el más dócil, el más bueno. La película hace mucha referencia a que era el mejor de todo, el que tocaba la guitarra, el que, digamos, un poco el favorito, él le tenía un poco de celo, el hermano mediano, que es el que se muere. Y la madre, como he dicho antes muy bien Bernardo, representa el amor, la fe, la gracia, ¿no? Lo espiritual. Pues son los que al final conducen a él, digamos, entre ese mar de dudas, ese querer preguntarse por el sentido de la existencia, etcétera, etcétera, los que lo llevan, digamos, bueno, a Dios, se supone que a Dios, o al más allá. Pero... Y al final atraviesa la puerta cuando va a ese lugar espiritual de la alma, donde al final Gesemar, que representa
ahí, es que fantástico. Es que dices que hace falta diálogos, pero tío, si te lo estoy contando con imágenes.
Claro, claro. Y la banda sonora también.
No, pero yo que soy mucho de diálogo.
Y entonces,
no, es que tú vas a lo
fácil. Y a continuación, siguiente escena, la voz de la madre en off también, con una escena con imágenes de la madre, pero te lo está contando aquí, ya. La imagen de la madre, y la madre dice: las monjas nos enseñaron que hay dos caminos que puedes seguir en la vida, el de la naturaleza y el de lo divino, o también las traducciones el de la gracia, o sea, lo espiritual y lo natural, digamos.
Sí, sí.
Que las monjas, bueno, eso es cristianismo puro y duro, que te enseña, debes elegir cuál va a seguir, lo divino, y ahora hace la dicotomía, no, la división, la diferencia. Lo divino no acepta agradarse a sí mismo, acepta ser olvidado, etcétera, 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 acepta los insultos y las heridas. Dice, la naturaleza, que en este caso, como me ha dicho también Bernardo, la representa el padre, parte, digamos, material, por un padre fracasado, que no ha sido capaz de conseguir su sueño americano, se ve muy claramente.
Ahí va la vuelta de los hijos,
y ahí Brad Pitt está inconmensurable.
Con todo lo que diga este,
pero bueno, inconmensurable. Bueno,
pocas veces
solo busca.
Termino
ya, Salvador. La naturaleza solo busca agradarse a sí misma y conseguir que otros la agraden. Le gusta tratarlos con prepotencia, dárselas de grandeza, salirse con la suya. Encuentra razones para ser infeliz cuando todo. Fíjate qué frase que se, para mí, bueno, a mí me. Sobre todo esas personas que. Yo mismo me incluyo cuando tenemos no somos capaces de ver la felicidad que hay alrededor nuestra y siempre nos empeñamos en. Y lo bueno que hay, siempre nos empeñamos en ver el lado negativo y ser infelices por lo que sea, porque nos empeñamos. Dice, encuentra razones para ser infeliz cuando todo el mundo que le rodea resplandece y el amor sonríe entre todas las cosas. Tela. Ejemplo del padre. El padre ahí que está siempre cabreado, que está cuando tiene una hija maravillosa, una mujer maravillosa.
Sí, pero el padre, fíjate que al final dice quería hacer alguien sí. para que vosotros me quisierais. Sí, claro, y al final se da cuenta y dice, cuando va por él, dice, fijaros la grandeza claro. de la madre. Es decir, claro, joder, claro. tío. Al final, pero también es que va más allá, porque también quizás como hombre me incluyo. Es decir, yo creo que las mujeres tienen otra visión totalmente de la vida la que nosotros
espiritual,
tenemos
sí,
una tenemos.
No hay aquí ninguna esta noche.
Se van a matar una
tenemos una ambición que ella, pues con simplemente cuidar a su hijo, son felices. Es verdad, ¿no? Y yo, por eso te digo que yo me pasa, yo la he visto 7 o 8 veces. Y cada vez que la veo, perdona que te haya interrumpido.
No, no, ya
te he dicho. 7 o 8 veces,
yo
qué sé.
Yo ya la he visto 4 y voy a verla más. ¿Cuántas veces más? Y entonces
termina. No, sí.
Nos enseñaron que termina diciendo la madre, es que con esa dice que no hay diálogo, pero bueno, esa es la voz de enojo, que es propio de, todo esto en las primeras escenas, en la segunda escena, nos enseñaron que nadie. Esto no es un diálogo, es un monólogo, evidentemente. Es una voz. Nos enseñaron que nadie que siguiera el camino de lo divino acabaría mal. Yo te seré fiel, dice, no importa lo que me suceda. Coño, a continuación, escena siguiente. Porque ella hace un texto de fe que se llama una confesión de fe o como un texto de fe. Escena siguiente, el cartero llega al cartero con la noticia de que se ha muerto el hijo mediano. Que bueno, se pone que entrega una carta y ya ahí viene. Y a continuación una de las reflexiones que se hace la mujer, que está ya hijo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? No sé qué, no sé cuándo. ¿Qué has ganado con que mi hijo muera? Pregunta, ya empieza ahí un poco la crisis de la fe. Hay una escena después a continuación del entierro, la abuela la consuela a una desconsolada madre, y fíjate.
Dios no lo da.
Dice, la abuela. Te quedan los otros dos, le dice, te quedan los otros dos. El Señor no lo da y el Señor no lo arrebata, un poco como la cita bíblica de Job que viene al cuento esto, ¿no? Dios es así, envía mosca a los heridos, a las heridas que él debe curar. Y
yo qué sé, tío, que
entonces, a partir de ahí ya te está planteando la dicotomía que va a plantear la película.
Pero esto es una simbología de la primera pareja que hubo en el mundo. Vaya,
bueno, espera, y ahora ya termino.
Que tiene tres hijos varones, ¿no?
Bueno.
El Caín, el Abel y el Zen, ¿no? Yo me recuerdo mucho, ¿no? Una simbología
puede ser,
parecida,
Puede ser. A partir de
ahí... Y muere el Abel, ¿no? Es que tú dices que es más bueno, el mediano, que toca la guitarra, ¿no?
Sí.
El otro más adelantadillo, el más grande, que es el Sean Penn de grande.
Sí.
Yo me recuerdo una simbología de la primera pareja, ¿no?
Puede ser. La cuestión es que...
Tienen tres varones.
A partir de...
Abel, Caín y Zen.
Puede ser.
A partir de ahí, la película tiene... lectura de a diversos niveles, ¿no? La historia más sencilla de esa familia que ha tenido un problema de que se ha muerto un hijo, que es una historia grave, que eso y que cómo se va desarrollando en las características de cada personaje, del padre, la madre, lo que representa, es muy simbólica. O sea, y después un nivel de lectura mucho más filosófico.
Lo que no te aparece por ningún lado es la maldad. Sí, bueno, te explica que se ha muerto el nene ya adolescente, pero la maldad sabe, no te la saca por ningún lado.
No.
Sí, pero, la belleza de la creación, familia, claro, que se quiere, pero la maldad, ¿por dónde te la muestra? Pero
espera, es que no hay maldad, quizás en la naturaleza, es la visión filosófica.
No, una película religiosa, ¿no?
No tiene por qué. No tiene por qué ser religiosa.
Una película con tinta religiosa.
Aunque hable de religión, no tiene por qué ser religiosa. Porque precisamente, fíjate, esta mujer que representa el amor...
Y esta extraña simbología, a la primera pareja de... Bueno, la dan y ahí va ya los tres. ¿Qué tiene tres varones?
Puede ser que él lo haya hecho, conscientemente o subconscientemente.
Pero,
posiblemente lo haya hecho, pero bueno, ¿qué tiene de negativo?
Pero psicología es que, bueno, se supone que en la Biblia, en el Génesis, el Caín mata a Abel, aquí no nadie mata a nadie, se muere, entonces empiezan los remordimientos, la crisis de fe de la madre, que a pesar de eso continúa después superando esa crisis, sigue siendo una madre ejemplar, una madre que se vuelca en su hijo, una madre que... A partir de ahí empieza un flashback, eso es el principio de la película, a partir de ahí empieza el flashback, y con un flashback, con el nacimiento del primer hijo... Es una escena preciosa cuando ella va a la luz y hay un... El hijo...
Cuando sale de la puerta del mar.
Del mar y rompe el líquido amniótico y sale...
Es poesía, tío.
Es poesía pura y ella está de buena primera en el hospital y está dando a luz. Y a partir de ahí, el nacimiento del primer hijo, el nacimiento y después aparece la imagen allá del nacimiento.
Con la vela, los niños.
Y la creación del universo.
¿Qué se hasta la escena de los dinosaurios?
Calla, la creación del universo. Ese paralelismo. Entre el nacimiento de una vida, una nueva vida, a nivel microcosmo, que como tú has dicho antes, hay una relación entre lo que el nivel macrocósmico, podríamos decir, ¿no? Y el microcosmo de una familia, nacimiento de ese niño, nacimiento del universo, cómo todo está enraizado, y está enraizado porque todo se relaciona, y la metáfora que desde los egipcios y de los, lo tienes tú por ahí, desde los judíos y sobre todo en la época celta, es el árbol de la vida, es una simbología, el árbol que representa los tres, digamos, aspectos del universo, lo terrenal, lo subterráneo, el mundo subterráneo, que está enraizado como las raíces en un árbol, el mundo de la naturaleza, que es donde sale el tronco, y esa aspiración de metafísica o de trascendencia que todos los hombres tenemos, que es el árbol.
Entonces, su copa, es una película simbólica.
Simbólica totalmente. En ese aspecto, sí, en esa lectura, sí. Tú si no la quieres ver por ahí, no sabes nada de esa simbología del por qué el árbol, pero tú no te has preguntado, Salvador, por qué se llama el árbol de la vida. Porque también tendrá un porqué, ¿no?
Hombre,
¿por qué?
Sí, yo te di la
razón. Y en esa película está continuamente el protagonista, que está alucinado en la película. Es como cualquier persona que se está... Que a veces, bueno, es que Sean Penn... Bueno, pues en los pocos ratos que sale está cuestionándose, ¿no? Está haciéndose preguntas. ¿Por qué le tuvo que ocurrir ahí? Sale también algunos diálogos. ¿Por qué le tuvo que ocurrir al mejor? ¿Qué es lo que le ha hecho, no? Como la madre decía, ¿no? ¿Por qué...?
Tú lo has dicho al mejor...
Él piensa que es el mejor,
con el simbolismo de la pareja bíblica,
puede ser. Las famosas preguntas del sentido de la vida, ¿no? De dónde venimos, intenta explicarlo en la película de una forma científica, esas imágenes rodadas en un laboratorio, en un
almacén, con una olla,
con una foto de un especialista, algunas cosas de ordenador, los dinosaurios, que quería representar las presas y su víctima, de la caza, lo que es la vida, el origen de la vida, que por cierto está magníficamente rodada, porque si no sé si acordáis, el origen del universo y de la vida, yo estoy aquí, no es que me para que lo veáis, como los primeros seres vivos que nacen del origen de la evolución de la vida son las medusas. Hay una escena que salen mogollón, que son los primeros la división celular, las primeras células en el caldo primigenio, cuando salen, eso está rodado en el desierto de Atacama, y salen las medusas, las primeras animales que, como veis aquí en este escribillo que me traigo,
pero y cuando salen los mamíferos que se ve la sangre por las venas,
correr. Y eso, claro, ahí puedes decir, bueno, y esto, ¿qué puñetas viene todo esto aquí? Pues bueno, te está hablando paralelamente del microcosmo de una familia que está naciendo su primer hijo, se ha pasado con una banda sonora impresionante, que yo es que se me pone el vello de punta cuando veo esas imágenes con esa banda sonora, que es de Enrico Orecchi y de Alexander Desplat, de la Sinfonía número 3, todo esto, y empiezan estas imágenes. Bueno, la gente cuando veía eso, y ya cuando sale el dinosaurio, ya dice, bueno, esto, la gente, mucha gente dice,
y luego,
bueno,
y luego cae el meteorito.
¿Eh? Y luego el meteorito se destruye, y cuando empiezan los mamíferos, cuando empiezan las imágenes de la sangre a correr por las venas. Y bueno, y luego a partir de ahí ya empieza, luego salta a la escena donde la infancia, ¿no? El niño chiquitito dando los primeros pasos, luego cuando viene el hermanito, lo ve, primero la madre, que es
un amor. Vosotros, escuchando esto, ¿vosotros pensáis que cuando Terrence Malick diseña la película, quiero decir, es consciente de que hace una película que, digamos, el gran público no la va a entender?
Coño, ¿y tú entiendes?
Sí. Yo creo que sí.
Vale,
pues sí, yo creo que no lo digo como algo negativo, sino que...
Tú entiendes...
Porque ahora, claro, por ejemplo, lo que...
Película, yo he visto mil veces, perdona, Juan. Claro, pero yo he visto... A mí me encanta, y yo creo que todos los que estamos aquí nos encanta la palabra de Dreyer. Sí. ¿Tú crees que el gran público entiende que una... Y que te lo crea, además? Yo que soy totalmente, me considero ateo, y que me emociono cada vez que el loco, además un loco, un iluminado, resucita... ¿Cómo está contado eso? ¿Tú crees que Dreyer, por ejemplo, se planteó? Es que eso no se lo traga nadie, pero un película.
No, no, lo digo como interrogante para cerrar que tenía.
Yo creo que el artista no se plantea. Te pregunto, ¿tú crees que Picasso, cuando pintó el Guernica, creías que el gran público lo iba a entender?
Claro, claro.
Pero estás hablando de artistas totalmente libres, ¿no? En su realización del producto.
Por eso,
¿no?
Por eso ha rodado seis películas en 40 años.
De hecho,
otra pregunta, ¿podríamos encuadrar dentro de lo que podría ser un cine independiente americano o ni siquiera dentro del cine independiente? Sino que algo tan personal.
Hombre, no, esto está la productora, la Fox, una de ellas, ¿eh? La 20th Century Fox, de hecho, antigua, lo que era la Fox.
Uno de los productores era Brad Pitt, es decir, ni siquiera lo que hemos dicho antes, ni siquiera era el actor de...
Yo...
Iba a ser un actor... Hombre, yo creo que esta película, quizás lo que le benefició a nivel de taquilla fue el plantel de actores, ¿no? Y quizás la huida de los cines, de hecho fue número uno en taquilla, ¿eh? Uh-huh. Y quizás le perjudicó, comercialmente no, pero... Le perjudicó el llevar a Brad Pitt, que era un actor que estaba haciendo un tipo de cine comercial.
La pregunta, ¿no?, que le iba a hacer yo a Salvador, porque él mencionó que qué percepción tiene de la interpretación que hace Brad Pitt en relación a su, digamos, línea interpretativa en otras películas.
Hombre, yo lo quería comparar con Robert Redford, pero en mi punto
comparativo. Es que siempre estás comparando, tío.
Pero Robert Redford, no, tengo un físico poderoso, sino que Robert Redford ha dado unos proyectos y unas películas y un cine comprometido, ¿no? Y hace un cine comprometido, ¿no? Desde su, no sé si fue la primera Condenada a Propiedad, o Jeremiah Johnson. Pero Brad Pitt, ¿qué tiene Brad Pitt? Brad Pitt se apoya en su físico y ahora dice, bueno, yo he triunfado con mi físico, ahora quiero que me den buenos papeles y hacerme buenas cosas.
Pero si es que está equivocado, si es que además esa parece lo encontró de rebote, porque era productor.
Hombre, a Brad Pitt le viene bien que lo incluya directores independientes y directores artesanos en sus películas.
Y luego, aparte de Brad Pitt, el papel de la madre, que
luego, yo lo veo más creíble.
La madre está regular también.
No, a mí me gusta.
Mira con los cojones, es que ya.
Me gusta más el papel.
Hablas por hablar, es que
es comparable, yo creo que no lo hemos dicho, pero a mí me resulta comparable un poco la. La forma metódica y quizá a veces un poco ya obsesiva de rodar, y porque parece ser, también lo dicen en el making of, que para encontrar a los tres chicos hicieron un casting por todo Texas, por no sé cuántos, 10.000 niños, para encontrar a los tres por que fuera.
Además, ¿qué le preguntaban? ¿Cómo robaría
a
tu madre?
Y dice, ¿cómo va? Entro, le cojo el monedero y me lo llevo. Ese fue el que eligieron, porque además, según el productor, tenía un espíritu, un carácter muy parecido al
En una palabra, Juan, Brad Pitt, lo que quiero ahora coger, no con esta película, con todas las que vengan de más, Solera. La Solera que no tiene de aquí para atrás, la quiere coger.
Perdona, que quería decir yo, que estaba diciendo que me resulta un poco comparable también, ya que nos ponemos a comparar, yo puedo comparar también en lo metódico, en lo obsesivo, en lo de esto, que se ven estas cosas, en lo no querer grabar con luz, con un artificial, siempre con luz natural y todo, y la banda sonora, escoger los personajes detenidamente, yo creo que están muy bien escogidos, aunque sí es verdad que Brad Pitt está ahí un poco de rebote, pero está grande.
No, grande, grandísimo.
En el cine de Kubrick, y Kubrick también tiene también algunas cosas que no están tan bien, porque la última, hombre, con todos los respetos, la última película que grabó ya era un poco, pero el cine de Kubrick, todos sabemos de la meticulosidad y de lo obsesivo que era Kubrick rodando, que elegía hasta los actores de doblaje. Por supuesto,
todos los actores que pues, yo cubre, hasta su última película.
Terren Mali, yo creo que podría ir por esa línea. Yo creo que lo supera un poco porque es más artista, desde mi punto de vista, sin menospreciar a Kubrick. Evidentemente Kubrick es uno de los grandes de la historia del cine contemporáneo, pero bueno, actual, ¿no? Pero desde mi punto de vista, la capacidad visual, lírica, poética, que tiene Terrence Malick no la tiene Kubrick en todas sus películas. Y mira que estamos hablando del director de Spartacus, de La Naranja Mecánica, de
Barry Lyndon.
Barry Lyndon.
Yo te quiero también, aparte de la
Senderos de Gloria.
También.
Casi ningún título. Sí,
oh, por parte de Mali. Aparte de Mali, haber sido valiente, ¿no? Y haberse metido a decir, bueno, voy a contar esto de otra forma. No sé, yo.
Hombre, pero si tú comparas a Robert Redford con Brad Pitt, que no puedo comparar yo a Malick con Kubrick, ¿no?
Que algún día, ¿no? Que vaya a coger.
Si es que no tiene nada que ver.
Brad Pitt a Robert Redford.
El universo de. Bueno. Bueno, yo ahí no me meto porque considero mejor a Paul Newman, ya puesto en plan actor guapo y buen actor, Paul Newman, que Robert Redford. Porque Robert Redford, además, ahora
de título bastante interesante.
Sí, bueno, pero ya con. Pero bueno, aparte de.
Pero Brad Pitt, ¿qué tiene? Supongamos que en vuestro planteamiento tiene esta película.
No, pero es que tú no lo estás jugando por esta película, tú estás jugando una persona por otras películas que ha hecho y porque el tío es guapo. Es decir,
un guapera que llega al cine porque es guapera. Y ahora, cuando a veces reconoce que es guapera y que ha llegado por eso al cine. Ahora quiero coger su vida. Ahora, director artesano que vea, ahí voy a rodar con él.
Este tío entra aquí de rebote y lo hace de puta madre. Y creo que es
lo mismo que el Colin Farrell en la del My Flag, güey.
Otra vez con el My Flag.
¿Qué pinta ahí Colin Farrell?
¿Y qué pinta Colin Farrell en Ahora niño, en Alejandro?
Ahora, con el pelo rubio. ¿Qué pinta Colin Farrell en Alejandro Magno?
Pues si le dan el papel.
Si
le dan el papel, el hombre, pues le pagaron, pues ya está.
Ahora, Nick Norton en la delgada línea roja haciendo de Corona y Oculta.
Qué bien está. La que me gusta. Yo creo que tú no eres objetivo y eres muy subjetivo y no se puede juzgar lo que no se puede juzgar, tío, porque este tío te caiga a ti mal o porque haya hecho películas que no te gusten. Yo creo que aquí la elección de los actores, lo que hemos dicho, dicho antes, Diego, desde los niños, es decir, la elección es acertada totalmente. Y bueno, y lo que tú decías antes de verla, y tengo que verla bastantes veces más, porque todavía hay cosas que se me han quedado muy, muy en el tintero, y lo que tú decías de los diálogos, mira, cuando hay el cine en estado puro no hace falta diálogo.
No, pues le quitan los diálogos,
está equivocado. El cine es una forma.
Espera,
el cine es una forma de contar.
Y tú puedes ver que o el León del Invierno.
Recuerdo
cualquier película de The Shakespeare, o Julio César, que yo.
Recuerdo un primer debate aquí
en
los albores de este programa, donde alguien, no sé, que está aquí sentado a mi derecha, defendía a toda costa el cine mudo, no sé yo, y otros defendíamos que el cine hablado, no sé ahora cómo se cambia, pero bueno, las personas tenemos derecho a cambiar de opinión, ¿no? ¿No, Salvador?
Yo no sé de qué estás hablando.
No sabes, ¿no?
El cine en estado puro, por eso te digo.
Cine mudo, precisamente, lo
está
defendiendo ahora.
Ah, no, él no defendía el
cine mudo. Que no quería. No, pero yo no estoy hablando del cine mudo. No, yo no estoy. Vamos a ver, como el Camacho. El
cine en. ¡Hostia! ¡La voz de Dios! ¡Habla Dios! ¡Habla Dios!
A ver, no.
Yo no. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Deciste a Dios! ¡Hola, habla Dios! ¡Hombre!
¡Dios mío! ¿Él, no? ¿A él?
¿A mí?
A ver. No, él, El Salvador, digo.
A ver, hombre, no, yo te digo, el cine mudo no. El cine mudo es una evolución al cine sonoro, está claro. Pero lo que sí está claro es que lo que podamos contar con imágenes sin necesidad de un diálogo, no hace falta, ¿no?
Es que no hace falta.
Hombre, el cine mudo tiene obras maravillosas. Pero yo cuando después del cine. La verborrea, las charlas, el diálogo. Vosotros sois más Bernardo, más artístico, con su campo, la fotografía, lo visual, magnífico. Pero yo en una película lo que más demando es el diálogo y la charla, la verborrea. Calle ella, verborrea, discutimiento entre los personajes, posturas encontradas. Yo, hombre.
A veces, claro, a veces.
Hombre, esta película es demasiado a mi gusto personal, es demasiado visual, ¿no? Es muy visual. En la delgada línea roja tiene el conjunto, las justas medidas, pero aquí el conjunto se abre, las cosas se salen.
Claro, el punto de vista, mira, hay una
y en la del My Followers también, cuando empieza allí la India a danzar y a bailar. Y es decir, en la de cada línea roja, y no hay muchos diálogos en la de cada línea roja, los justos, pero los justos, yo creo que para mi gusto, de Terrence Malick es la mejor película, la de cada línea roja.
Es una película es una buena película también.
Es maravillosa.
Una pregunta, la crítica en general hizo una valoración positiva de...
Tiene un Oso de Oro de Berlín.
Tiene hasta 13 premios en 2011.
El Festival de Cannes.
Tiene, bueno, puedo decir, yo tengo aquí anotado unos cuantos, tampoco todos, pero nominada a la mejor película de director y fotografía de los Oscars, solo nominada. Bueno,
¿cuántas nominaciones tiene esta película?
Tres. Mejor director.
La delegada tiene 7.
Oscar. Mejor película, director y fotografía. Bueno, siempre hemos dicho muchas veces que...
Bueno, y dice que te tiene que una palma Oscar, de oro, ¿no? Sí, pero la delegada tiene un Oso de Oro de Berlín.
Te lo leo. Bueno, yo creo que son grandes festivales los dos.
Espérate que hable.
Bueno, la palma de oro del Festival de Cannes, el premio Gotham, mejor película, que no sé el premio Gotham, pero un premio no sé a qué se refiere, no sé qué premios son. El círculo, premio del Círculo de Críticos de Nueva York a mejor actor, Brad Pitt, a mejor actriz secundaria, la Chastain, y mejor fotografía, el American Film Institute, la FIL, está entre las mejores películas del año, entre las 10 mejores. Los premios David de Donatello también, la película italiana, mejor película nominada, mejor película extranjera. Etcétera, etcétera, ya no he notado más, pero hay hasta 13, o sea, la crítica fue bastante unánime, así como con la última que salió To the Wonder, no fue tan unánime y fue más un fiasco, porque bueno, un fiasco, una buena película, pero no lo que se esperaba después de esta gran obra. En cuanto a lo que insiste Salvador en el tema de los diálogos, evidentemente diálogos o guión escrito, o sea, lo que te refieres, ¿no? Que
Verborrea, hay, calla Verborrea.
Bueno, bien, Verborrea. Calla Verborrea, sí, pero a veces es necesario, evidentemente, yo qué sé, las películas, tú disfrutarás con las películas de Tarantino, porque ahí Verborrea hay, ¿no?
Hombre, Jackie Brown.
Eso no significa nada.
Un día la vamos a traer.
No significa nada, pero a veces hace falta, porque las películas de Tarantino lo pones así, además hay Verborrea, que dicen cosas hasta estupideces, que además hacen gracia, ¿no? Pero yo tengo aquí una escena, por ejemplo, que quería hablar, porque quería hablar de esas relaciones que había, como hemos dicho, un poco respondiendo a Juan, que el hijo, el que un poco el hilo conductor, el que, digamos, hace una síntesis, digamos, dialéctica entre lo que es el carácter de la madre, la fe, la gracia, lo espiritual, y el carácter, digamos, material, o la naturaleza, por esos dos caminos que se pueden seguir en la vida, que se plantean desde el principio. El hijo Jack, que está alucinado toda la película, son ya de mayor, que está haciendo esas preguntas.
Hecho de que sea el hijo el que al sea final, el hilo conductor, sí, también, digamos, podía unirlo al propio título de El Árbol de la Vida.
Claro, claro. Fijaos que en la película continuamente están saliendo árboles, ¿no?
Bosques. El árbol que siembra.
Y el árbol que siembra.
Toda la familia.
Claro.
Juega alrededor
del árbol.
Y el árbol este que sale entre los bloques de piso.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, también. Hay árboles continuamente de referencia a eso. El árbol es como el eje central para muchos.
El símbolo central.
Porque para muchas religiones y mitologías, pues desde los germánicos, los germanos adoraban al tilo. En Berlín está un Dendelinde, la avenida de los tilos, que es su árbol espiritual. Los celtas, los robles, el árbol de Thor, de los escandinavos, esto. Los egipcios al sicomoro, a no sé qué, porque representan para ellos, los celtas sobre todo, tenían esa, los druidas, esa capacidad de estar en los bosques, de sacar de los bosques todo, las plantas medicinales, las enseñanzas, los bosques eran donde enseñaban a los niños, y los árboles para ellos representaban esa relación, si lo tengo mejor expresado por aquí, ¿no? En la esencia del mundo, sí, tengo por aquí la tradición celta. La esencia del mundo, el árbol establece la comunicación, digamos, los tres niveles cósmicos, el subterráneo, por sus raíces, la superficie de la tierra, tronco, y el cielo por la copa y sus ramas. Es, por tanto, la tradición celta, el eje del mundo, que establece la relación entre la tierra, lo físico, y el cielo, espiritual, ¿no? Lo físico y lo espiritual, lo metafísico.
También lo que quiere transmitir el director entonces, es que cree que existe Dios, ¿no?
No, mira, la visión.
Deja la puerta abierta, tú.
Ahora, si quieres,
vas para donde quieras.
Claro. Eso por ahí.
¿Quién creas de universo?
Pero vamos a ver.
Ya te he hecho una pregunta.
Hay
una pregunta. Pues fíjate, de estar
con partes.
Con
parte.
Imágenes te
primero
está diciendo,
te voy a decir lo,
mucho.
Claro, tú lo piensas, pues con imágenes. O sea, la primera visión que te da de cuando la creación del universo, ahí no hay ningún dios creador. Como a lo mejor la que vamos a ver próximamente, yo también quería ver la de Exodus, que sale por lo visto a Dios representado como un niño pequeño.
¿No sale una zarza ardiendo?
No, ese es los días más ardiendo. No. Niño pequeño, ya lo verás. Yo tengo ganas de verla también.
Ridley Scott ha sido el director del entretenimiento. Sí, vamos sí, a ver, bueno, hombre.
Sí, yo voy a
nunca
verla.
Te vas a encontrar a los 10 mandamientos claro. De César David, ¿no? Es
bueno, pero. Niño pero pequeño. Bueno, pero bueno, a lo que voy.
Siempre entretenido.
Espera. Y entonces. ¿Qué te iba a decir ya?
Estaba con lo metafísico.
Y... Sí, bueno, la parte metafísico. Él lo deja abierto. El origen del universo es la explosión, el Big Bang. La gran explosión, una explicación totalmente. El origen de la vida en el caldo primigenio, donde se dan. Esos Pompilla, Borbotones, donde se da una serie de reacciones químicas, transformación de energía y una temperatura determinada que hace que se cree las primeras células que aparecen ahí, las primeras células, luego se van la división celular y luego aparecen las medusas, las plumas de mar, que son estos los primeros bichillos esos que salen. Hay una escena bonita, salen las medusas y todo eso, y luego a partir de ahí.
Las algas también.
Las algas, los primeros reptiles, luego cuando sale el primer dinosaurio del mar, que la vida sale del mar, y luego los dinosaurios que se cazan a estos, porque total. Hasta que ahí se quedó.
Pues. Hay una escena que dime, la escena de los dinosaurios en el río, que llega el carnívoro y está el herbívoro tumbado, le toca el cuello, no lo mata y pilla y se va.
Representa un poco, parece ser, el depredador y su presa.
Pero no lo mata, el depredador
pero,
se va.
Se va, pero.
¿Cómo se puede interpretar aquí?
Sí, es un símbolo, sí, diga, es un símbolo.
Sí, pero...
Bueno, pues mira, ya está diciendo que pensemos los cuatro qué puede significar eso, ¿no?
No, pero que lo representa eso, la presa, el depredador y un poco lo que es la naturaleza en sí misma. En la naturaleza no hay leyes, no hay moral. Y es...
Puede simbolizar...
Contrapone un poco...
La naturaleza a lo mejor no es tan... Puede simbolizar que porque fíjate, si no tenía hambre, pues no lo mató.
Claro.
Que no es como los humanos, que somos mucho más dañinos, ¿no?
También que la naturaleza no es ni bueno ni malo.
Claro,
y todo es producto.
Necesito comer, pues.
Claro. Y otra cosa ahora
salta. El producto del azar, de la casualidad. Uh-huh. O sea, ahí no hay ninguna visión religiosa, no hay un Dios creador. Sí. Pero, evidentemente, el afán del hombre, pues la película está continuamente haciendo referencia a lo espiritual y a lo divino, y a la gracia, a la fe, etcétera. Quizás no sea la naturaleza que tenga esa característica propiamente divina, a pesar de que no haya ningún ser personal. Ese planteamiento que puede también hacer la película o el director. No sea la propia naturaleza, el universo, el que tenga esa característica un poco especial, divina, que nosotros llamamos divina, y que el hombre pues busca más allá de la naturaleza, es decir, de una forma trascendente. Eso, y eso en filosofía se llama panteísmo. Es una corriente filosófica que significa, viene la palabra griega, y es la postura filosófica que Terrence Malick siempre en todas sus películas, por eso lo de la naturaleza que en la de Gana y Dina Roja, como en una guerra afecta.
Ahí está muy bien conseguido el corrioncillo que va cayendo del niño. Ahí
la
está.
Visión panteísta de la naturaleza, una visión filosófica, y eso está claro que es de porque Terrence Malick. Aparte fue profesor de filosofía en el...
¿Que es licenciado en filosofía?
Hizo por la Universidad de Harvard. Y iba a hacer una tesis en Oxford. Estaba haciendo la tesis en Oxford, en la Universidad de Oxford, sobre Heidegger. Y la dejó. Empezó a trabajar de freelance, de periodista en New York, en varios periódicos. Y luego fue profesor en el Instituto de Tecnología, en el MTI, que es muy famoso, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Fue profesor de filosofía allí. Esa visión panteísta que recoge, bueno, y que una postura personal o filosófica, perdona, significa, te explico lo que significa eso. Pan en griego significa todo, es una palabra griega. Conociendo la etimología lo podemos comprender mejor. Pan, todo, teos, Dios. Es decir, se puede interpretar como que toda la naturaleza es Dios o tiene un carácter natural. Tiene un carácter divino, la naturaleza. O se puede interpretar de otra manera, con que Dios, la naturaleza, emana de Dios. Hay un panteísmo ateo y un panteísmo más creyente, pero no es evidentemente no es la visión de la ortodoxia cristiana y religiosa. No para el cristianismo, para la religión, o el judaísmo, o para el islamismo, Alá, Dios, Yahvé, crea de la nada el universo. La visión panteísta es una visión filosófica que afirma que o bien la naturaleza ha emanado de un ser que es Dios supremo, pero que se reconoce con ella, por lo tanto no está fuera de la naturaleza, o bien que toda la naturaleza tiene ese carácter divino, que yo creo que ese panteísmo ateo, el otro se llama panteísmo acósmico, bueno, no lo tengo por aquí, panteísmo acosmista, ese que todavía habla bien, pero el panteísmo ateo quiere decir la naturaleza en sí misma tiene un carácter divino, y el hombre divino en el sentido de que es algo especial y que hay que cuidarla, ¿no? Y que somos formamos parte de la naturaleza, que es, como tú dices, la delgada línea roja. Y el hombre, por esas características evolutivas que tenemos aquí, que vemos aquí, que bueno, aparece a lo que nos diferencia del chimpancé, con el que compartimos el 99% de los genes, es la capacidad de abstracción, la capacidad de hablar y ese pensamiento abstracto y de mito y de religioso, ¿no?, que somos capaces de desarrollar, porque compartimos el 99% de genes con los chimpancés. Y ese afán de trascendencia, es decir, de querer ir más allá, de no conformarse con la muerte, de querer, está reflejado por la madre, la fe, etcétera, que empieza a durar la película. Claro, cuando a una mujer se le muere un hijo, pues es muy tremendo, ¿no? El director lo deja sin ambajes bien claro. La frase, ¿qué ha ganado con que mi hijo muera? Claro,
una mujer que dice, solo pienso en morir
para estar con él. Exactamente, solamente me pienso en morir para estar con él, y ¿qué ha ganado con que mi hijo muera? Estaba hablando con su Dios, ¿no? Con Dios. Pues, a lo que te voy a decir, yo creo que lo que el director plantea o en casi todas sus películas, esa filosofía, él como buen, era no catedrático, fue, pues estaba preparando una tesis sobre un filósofo Heidegger, ¿no?, en Oxford, y lo dejó, se dedicó ya a la literatura, dio clases de filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, como hemos dicho, pero él se quería dedicar al cine, estuvo trabajando y empezó ya a dirigir sus películas, a hacer sus guiones. Pero esa filosofía panteísta de que la naturaleza tiene ese carácter divino, pues está recogida en la mayoría de sus películas.
Y otra cosa, ahora ya cambiando de tema, ¿por qué el director en sus películas recurre actores como en Días de Cielo al Richard Gere,
en Martin Sheen,
la del Mayflower al Colin Farrell,
Martin Sheen en Malas Tierras y Sissy Spacer,
¿no? Pero bueno, a lo mejor Martin y el Brad Pitt en esta, es decir, recurre a primeras figuras, pero primeras figuras muy mediáticas, así, muy,
hombre, también la forma,
un hombre que se supone que es un artesano y un tío que puedes coger actores también conocidos, pero
Kirk Douglas, y cubrir lo mismo, y cogía a Kirk Douglas en Sendero de Gloria, por ejemplo, ¿no?
Pero, Colin Farrell, Brad Pitt, Richard Gere comparado con Kirk Douglas,
Tony Curtis, pero primera figura en su momento, Tony Curtis.
Sí, pero Kirk Douglas, primera figura, haciendo unos trabajos maravillosos, pero Richard Gere, Colin Farrell y Brad Pitt, primera figura en el Mundial del Toreo. En el toreo de España, es que, hombre, comparar esos tres con Kirk Douglas, hombre.
Había otra cosa, perdona, que es que ya me digo, yo sabía que iba, no quería acaparar tanto, pero otra cosa, hablando de los diálogos, que dice que te falta diálogo. Hay una escena, la tengo que apuntar porque sabía yo que podíamos derivar en esta conversación de la falta de diálogo, de que una escena en la que, bueno, porque entre las relaciones padre-hijo, pues se ve claramente que está retratado, porque ya digo que para mí, desde mi punto de vista, la infancia y la adolescencia está retratada magníficamente en esta película, lo que es el complejo de Edipo, ¿no? Está el complejo de Edipo. Hay una escena en la que, bueno, primero se oye, sin venir a cuenta, están ya jugando, y salta a otra escena, ella solo me quiere a mí, mátale. Se supone que se lo dice a su madre, referido a su padre. Y a continuación, el padre está debajo del coche arreglando una avería o algo, y se queda mirándolo a él, ya no hay más, él, el niño, al gato. Como con intención de el gato, que bajo el gato y me lo cargo, yo no veo mejor reflejar el complejo de Edipo. Bueno, se puede reflejar de muchas maneras, pero contado así, con no hace falta el diálogo de decir, oye, que otro le cuente a un amigo que yo, mi padre es un cabrón, porque el padre es un cabrito, un fracasado, como hemos visto, no ha sido capaz de cumplir su sueño americano de triunfador, y prepara a su hijo para un mundo, claro,
pero
duro, y un mundo de competencia, es un tipo que nunca está, como decía la madre, nunca estás feliz con lo que tiene, que es una familia maravillosa, una casa que tiene un buen trabajo, que tiene, sí. Pero por lo que sea, no ha sido capaz, siempre está viajando, está buscando algo.
Sí, porque además empieza diciendo, bueno, dice, yo quería haber sido músico.
Músico, exactamente.
Era un músico frustrado.
Pero no hay una contraposición bastante evidente, sí, sí, entre el carácter de la madre y el padre.
¿Tiene pero si te das cuenta, el padre, en el fondo.
La intencionalidad, puede haber alguna intencionalidad en ese carácter tan diferente.
El padre entre la también madre, tiene una parte divina. Porque cuando toca la música,
sí, sí,
claro, fíjate, exactamente, se va la parte divina, claro, que también tiene en el fondo,
que,
¿no?
Que todos tenemos esa
parte espiritual, claro. Es que la película tiene,
es cuando decía antes,
tiene, tiene tantas lecturas
que la película, sí, sí, es, sí, bastante onírica, también tiene un de eso de
onírica, onírico. No, onírica, que va, yo no diría onírica, onírica no.
También tiene no, momentos, no, puede tener momentos oníricos,
un momento
la de cada línea roja, pero...
Yo creo que es un momento onírico cuando el desván ese que sale en la imagen del gigante, eso sí puede
ser
una escena onírica.
Sí, decía que sí.
Que,
que le recordaba, que
recordaba sí, algún, a un desván de su, en su familia cuando era, sí, pequeñito, y sí, supongo que vería a las mayores muy grandes, sí, que muchas veces nos ha pasado a nosotros, ser muy pequeñito y tener un recuerdo del mayor, que a lo mejor es tu padre o, un, o tu hermano.
Incluso el desván muy grande, o, lo, claro, y, que no es tan grande.
Claro, y, no lo ves, y, claro, cuando, y cuando creces, dices, bueno, y esta clase o esto era tan grande, y a mí me parecía algo así. Esa escena, pero yo, la única escena onírica que he visto en toda la película. Y cuando la mujer, y cuando la madre está flotando, bueno, también, porque ella quiere, cuando fue aviadora, fue, cuando tiene un premio de cuando acabó la carrera.
Que le llevó el marido en el avión.
En el avión. Y sale la madre flotando, esas son, un poco ahí. Las dos escenas más, las únicas dos escenas oníricas.
Sí, pero lo que película, tú dices, pero fíjate qué forma de narrar sin diálogo, sí, 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 pues el amor que sienten los hijos por las madres, ¿no? Y el complejo de Edipo, ¿no?
De Edipo.
Entonces, pues, yo qué sé, creo que cuando no hace falta diálogo sobra.
Claro. Es que...
En fin, bueno, vamos a ir cortando ya, ¿no? Salvador, no sé si tenéis algo más que decir sobre esta fantástica película.
Lo estás diciendo, tú ya.
No sé si a Salvador lo hemos convencido, y a Juan que anda por ahí, ¿no? Que
lo,
¿no?
A Juan tampoco le gusta, pero
no sé si lo hemos.
Hombre, yo a lo mejor
hemos convencido,
hombre,
un poco mejor. Como yo soy, animado por lo menos a que la vea otra vez y que la revise.
Como os he explicado, yo soy más de un cine de Verborrea. Cine más de corte inglés, ¿no? Diálogo, Shakespeare. Digamos, una película así, tan vacía de diálogo y de tú a tú entre los actores.
No,
que no hay mucho diálogo ni mucho tú a tú en la delgada línea roja, pero sí hay algo, un poquito,
te
algo.
Te lo he dicho, esta otra forma de hacer cine, otra forma de narrar, te puede gustar más, te puede gustar menos. Si no te gusta, yo te respeto.
Pero
ahora,
que
decir, ahora,
pero que es un mismo, que es un
decir,
procedimiento parecido, decir, en la delgada,
en el
My Flagway, en esta.
Te puede gustar
el
más.
Procedimiento
sí,
es,
te puede gustar el heavy metal o no, te puede gustar la música clásica o no. Ahora, de ahí a decir que los actores no están bien, que la película no es buena.
Y después la pregunta es, ¿por qué se apoya el director? Siempre en esos actores, o Richard Gere, o Brad Pitt.
Pues porque posiblemente por de taquilla, tío, no sé.
Aparte, bueno, si es por darle...
Hombre, ¿cómo es posible que eso le garantice?
Si es por darle cash, mira.
Hombre, vamos a ver, antes Juan nos preguntaba que si era una película de autor, que si era una película poco comercial, que si era consciente. Hombre, yo creo que estamos conscientes también que evidentemente una película personal... Una película, pero que también evidentemente los productores quieren sacar un beneficio, ¿no?
Por cierto, ¿no? Mira, aquí había preguntado las críticas. Mira, tengo aquí tengo varias críticas.
Vale.
Una pone, José Arce, 9 de 10. Jordi Reven, 10 de 10. Joaquín no sé qué, 5 de 10. Julio Rodríguez, 9 de 10. Miguel Adelgado, 8 de 10. Yo qué sé.
Y porque sean Salvador, porque
son todos muy tontos y tremulitos.
A lo mejor es como las encuestas que hace el Canal 13.
Yo te digo, Salvador, yo te pregunto también el hecho de que... Tengo yo una duda, Salvador.
¿Qué?
Por favor, me responde. ¿El hecho de que sean actores mediáticos o guaperas, como tú dices, significa que no son buenos actores? ¿O ya por el hecho de ser guapo?
Puesto, Paul Newman, no Robert Redford, Kirk Douglas... Y entonces
podría
venir más ejemplos.
¿Tú crees que Robert Redford lo hubiera hecho mejor?
Es que ya me hace dudar.
¿Que Brad Pitt en esta película?
Me hace dudar. O sea, actor guapo y guapo, ya no, no es buen actor.
Sí, contéstame, ¿tú crees que Robert Redford lo hubiera hecho mejor?
Hombre, ahora de viejo no.
¿O de joven? Ahora, yo no veo otro actor mejor que Brad Pitt para esta película.
¿Tú no has visto a Ramírez Johnson?
Es que yo no veo otro.
No se entiende porque no ha habido, y ese está magnífico. Es que podía haber habido otro que lo hubiera hecho también muy bien, pero es que no se dio el caso. Es el que está y está bastante
bien. Y lo hace
también
bien.
Quizás de lo mismo con el Jan Jacques, no es.
Estamos otra vez.
En 7 años en el Tíbet.
Es una película
diferente,
distinta, claro, no tiene nada que ver.
Y Richard Gere, ¿verdad?
Un poco para como ir, digamos, dirigiéndonos a las conclusiones, pensáis que una película que en una sola en un solo visionado es difícil de percibir realmente.
Creo que sí, yo creo que sí. A mí me sorprendió al principio, pero claro, luego al principio, porque no te enteras. Yo fui al cine a ver esta película, como se suele decir, sin ningún tipo de prejuicio, así, no había leído nada. Conocía ya antes la trayectoria del director, la corta trayectoria, que estaba considerado como un director de culto, entonces sabes que te puedes esperar, y sabía un poco, pero sin haber leído nada sobre la película, solo que sabía que le habían dado el premio de la Palma de Oro en Cannes, y que era una película que estaba bien considerada. No sabía nada de la trama, nada del guión, nada de nada, y al principio, claro, de esa manera, muchas veces a mí me gusta ir así al cine, sin prejuicios, ¿no? Sin juicios previos, sin que nadie te haya dicho ni.
Pero digamos que tu percepción de la película ha ido cambiando, sí, en relación al aficionado.
Al principio te queda un poco interrogándote, claro, te quedas con la misma cara que Sean Penn en toda la película. Como no me entero de nada. No entiendo. Bueno, poco a poco la va viendo y va de lo que va.
¿Crees que se desprende también, digamos?
Y por supuesto, perdona, es una película tan rica que tiene tantos niveles de lectura de reflexión, de forma de lo que plantea, que cuanto más se ve, más, yo por lo menos, evidentemente, más matices le saco y más me gusta. Porque es que si te fijas en una escena y estás mirando la banda y estás escuchando la banda sonora, a lo mejor el diálogo o ese voz en off que aparece en esa escena, pues no has captado, porque a mí por lo menos me pasa, me estoy recreando en una imagen o en una obra musical, que un fragmento que te están poniendo ahí, y a lo mejor se me ha pasado, y que es una cosa clave. Entonces cuando lo ves otra vez, pues ya te baja. Y sí, te baja
a mí, o sea que la recomendación sería para, digamos, los no iniciados, que ante un primer visionado lo repita.
Pero yo no puedo ver, tampoco.
Yo sí, yo lo recomiendo.
A mí esa película, a mí me marca.
Como toda buena película, por otro
lado. De la última década, quizás es la película que a mí me ha marcado más. A mí me marcó mucho y me sorprendió mucho. Es decir, no tampoco vamos a ser más zocas. Es decir, si tú ves la película una vez y no te gusta, no la vas a ver dos veces. Ahora, si te gusta, pues tú ya. Yo ya la he visto varias veces y va a seguir viéndola porque está disfrutando.
Claro, porque una película buena, bueno, generalmente buena, es tan rica en matices, que es como lo que decimos, ¿no? Una película, si es buena, cuanto más veces se vea, más te gusta. Si es una película plana, sencillota, y la ves una vez, disfruta, porque el cine es de diversión, entretenimiento, pero también es arte. Salvador, no olvidemos, es el séptimo arte.
Yo no sé las veces que he visto La Reina Margot.
Me parece estupendo, claro. El cine es el séptimo arte. Entonces, la pintura, por ejemplo, podemos compararlo con la pintura o con otra de las artes. Y yo insisto, si tú... Hay mucha gente que dice, Picasso es una mierda, no sirve... El Guernica, ¿vale? Todo lo que tú quieras, gente entendida y no entendida. Pero si tú no entiendes de por qué Picasso, el contexto histórico, la técnica de ese cuadro, cubista, lo que sea, etcétera, etcétera, pues será más fácil si lo entiendes. Luego podrás decir, me gusta o no me gusta, o Picasso era una revista o no lo era, pero ya desde el conocimiento. ¿Me entiendes? Pero sabes la trayectoria y yo creo que... En el arte, que en el cine también se puede decir lo mismo. Entonces, el arte, para mí, quizás el cine, uno de los más completos, porque aúna lo visual, lo sonoro, el expresar un poema escrito, pues es difícil de expresar, pero en imágenes, y expresar además los sentimientos de los personajes en imágenes y con poco diálogo.
Pero
además,
si al lado de,
y, perdona, es complicado.
Pero si al lado de la sala de Picasso tiene una sala de Tiziano. Y Durero,
que siempre está igual.
Y pintura del siglo XIV y XV.
Siglo XIV, siglo XX.
Es mejor. Para ti es mejor. Para ti es mejor eso que el otro. Es que no se puede comparar.
Un Durero, un Tiziano. O el siglo XV o XVI en pintura.
Es mejor que Picasso.
Yo me gusta mucho.
Salvador, pero es que todo evoluciona. Todo evoluciona. No te puedes. Si seguimos pintando como Durero, que era. Claro. Si seguimos pintando,
otro interrogante que vosotros creéis que.
Y lo difícil en este aspecto, que hay que ponerle, que quitar el sombrero por lo repetir, es un tío que evoluciona. Porque yo soy de las personas, yo soy de las personas que piensa que no está nada descubierto. De hecho, Griffith, que es el padre del cine, decía: cualquier día llegará alguien y todo esto que estamos haciendo aquí, todas estas normas de saltos de eje, de no sé qué, va a tomar por culo. Pasa que nos acomodamos en unas leyes, en una forma de narrar, y nada está escrito. Lo fácil es copiar, lo fácil es seguir narrando. Entonces, cuando llega un tío como este y se arriesga y evoluciona, porque tú dices la de Gabriel, realmente esta película es una evolución de la de Gabriel.
Exactamente.
Su cine la ha llevado hasta ahí y seguirá. Lo fácil es copiar, lo difícil es comerte la olla y tener un proyecto como este innovar.
Tú lo has dicho. A mí la medida que le da el veneno en la delgada línea roja me gusta.
Tenemos también que valorar y decir chapó de un director de cine que se está arriesgando y está creando y está innovando. Cuando eso no lo hace ahora mismo muy pocos directores, por no decir nadie, vamos, ahora mismo nadie está, muy poco está en esa línea. Entonces, también hay que valorar eso.
Yo confío que la delgada de Lin Roja me encanta, que vaya, si no, no me la hubiera comprado. Y la fuera
a ver. Juan, que ellos en una.
También hay un interrogante que a mí se me plantea al ver la película, y es si vosotros creéis también que Terrence Malick en algún momento, digamos, quiere imprimir un toque, se me pasa por la mente poético en la película.
Claro, la película es poesía, realmente.
Y sí, no sí. Solamente poético, que eso ya es difícil. Yo he leído antes algo que no sé si es que existen pocos directores con la capacidad visual y lírica de Terrence Malick. Lírica es poesía, pero es que yo aún diría más, con mi punto de vista, a lo mejor un poco de deformación profesional. Además, es una capacidad visual, lírica y filosófica. Por lo que hemos dicho antes también, por su formación académica. Difícil porque, vaya, si tú lo ves a un punto de vista así, según te pilla el día, y ves a Sean Penn, al final de la película, allí con toda la alma, la gente está vagando, y te da por reír, y te da por reír, te partes, te puedes partir...
El ojete.
¿No? Y eso es una... ¿Cómo plasma Malick lo metafísico en imágenes? Es decir, en el fondo es la playa de la alma, es como si fuera el más allá.
Ahí se encuentra. Y de hecho, dice: claro. Recuerdo, hace la minulación
a la gente. Esa playa es como si fuera el cielo.
Hermano dice: vela por nosotros, guíanos hasta el fin de los
tiempos. De hecho, una imagen que le da un beso a una mano, porque se supone que ya son mayores.
Hermano, vela por nosotros, guíanos hasta el fin de los tiempos. Y entonces ahí es cuando empieza esa escena que está cruzando el umbral de la puerta. Y escucha la voz del hermano en off: sígueme.
Que vaga en el desierto también.
Que sale del desierto y sale después de la puerta. Se supone que el protagonista acaba de morir. ¿No? Cuando dice: hermano, guíenos hasta el final, vela por nosotros, guíenos hasta el final de los tiempos. Y dice el hermano, también bueno, sígueme. Y aparece el desierto, atraviesa la puerta en el desierto, pero luego a continuación sale la playa, esa playa que yo, la playa de la alma, algo así como el más allá, como lo representa así. Eso te puede. Si te da por reír, porque en algunas personas en el cine también decían que te da por reír, te parte. Pues, ¿cómo es capaz de lo poético y lo metafísico, lo filosófico, con una potente, la potente banda sonora? Aquí da caña con el fragmento del Requiem de Berlioz. Hay varios fragmentos, del Agnus Dei, me parece. Eso, claro. Eso es difícil de llevar a imágenes. Bueno, yo creo que está.
Hay un plano de la madre andando hacia adelante en un desierto descalza. Ese plano con un estadio hacia ella. Sí. Luego, aparte, la belleza de los planos. Y planos muy sencillos, es decir, tampoco es que son planos muy rebuscados. Ni... No sé. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando el tema. Sí. Pues digo, usted.
Yo.
Algo ya más para seguir cerrando de la película. Hombre, pues de que preguntaré vuestra escena favorita.
Yo ya he contado muchas cosas.
He hecho una tesis de la película.
Sí. No, claro, he intentado pues más o menos.
Nos han quedado muchas cosas en el tintero de la película.
Sí, algunas cosas. Yo, ¿qué quieras que te diga? Pues yo creo que lo he dicho todo. He intentado arrojar alguna luz sobre esta película, que evidentemente entiendo que no es fácil. De mi punto de vista, es fácil de ver por lo visual, por la banda sonora. Es más difícil de comprender y de asimilar que una película que, de mi humilde punto de vista, pues eso, viéndola más, por lo menos dos o tres veces, pues se gana en matices, que es una obra maestra de un artista con un mundo muy particular, que es su mundo, que recrea su mundo, como los grandes artistas, como Salvador muy bien ha explicado, que yo añado que tiene esa visión filosófica panteísta de que la naturaleza tiene un carácter divino, que no hay nada... no es un ser personal que la crea, sino al contrario, que la propia naturaleza se crea a sí misma, como se puede reflejar en la película, pero que además el hombre pues tiene ese afán de trascendencia, porque somos así, porque tenemos el cerebro más desarrollado y porque queremos creer, no nos conformamos con él, con el que todo se acaba después de la muerte, ¿no?
Voy a decir lo del cerebro, menos los políticos.
Y bueno, que yo creo que es un poco la temática de la película, ¿no? El punto de vista. Y que es muy difícil, muy difícil. Y yo creo que aquí Terrence Malick supera con una nota altísima, con matrícula de honor, desde mi punto de vista, el reflejar en imágenes los sentimientos de los personajes, esa visión lírica, poética, como dice, me ha preguntado antes Juan Peña, nos ha preguntado que de las imágenes, ¿no?, de la fotografía, de lo que nos quiere contar, y sobre todo, y ya rizando el rizo y superándose a sí mismo.
Vaya, que es un
luego lo difícil que es hacer esa visión, digamos, esa plasmación en imágenes de una realidad, por decirlo de alguna manera, metafísica, algo que está más allá de lo físico, del mundo de la naturaleza, cómo lo plasma sin grandes estridencias, sin grandes fanfarias, simplemente con unas imágenes líricas y una banda sonora extraordinaria.
Y yo digo que vaya, que es un discípulo de Berman, ¿no?, según tú, ¿no?, o parecido, ¿no?, o por allí, ¿no?
No, tampoco, no. Bueno, discípulo, no sé.
¿No estudió también filosofía Berman? ¿No estudió también literatura, no?
No, yo no creo que... Berman era más del teatro,
sí, ¿no? Era dramaturgo, sí, pero no tenía algo, no sé.
Hombre, era muy filosófico también, evidentemente, pero sí, puede ser, sí, puede ser.
¿Esta película no puede ser comparable con, por ejemplo, El séptimo sello, o parecido?
Me estás comparando, tío, es que no tiene nada que ver.
Hombre, en cuanto al tema filosófico, también...
La vida y de la muerte, sí, trata un tema...
Sí, hay muchas películas...
Lo que pasa es que en El séptimo sello se trata más la muerte que la vida, que la creación de la vida.
Aquí también se trata la muerte. De hecho, ella descubre la muerte, claro, cuando se muere, cuando se ahoga el chaval...
Exactamente,
eso... Dicen a la madre, tú también te morirás.
Claro. Ahí hay una, todo es ideal y feliz cuando los juegos, pero hay primero una escena donde se quema una casa de
niños
quemados, y ya empiezan a los chavales a enfrentarse a lo que es la dura realidad, digamos, y luego cuando en la piscina, cuando se le ahoga un amiguillo, cuando los primeros contactos con la muerte que se tienen, se suelen tener en la infancia. Yo conozco a niños pequeños que no, digamos, están obsesionados con la muerte, pero que se... Mi hijo mismo, el pequeño, que cuando alguien empieza ya a cuestionarse qué pasa, que la muerte, qué tal, qué cual, que si nos tenemos que morir, que es una cosa que obsesiona casi desde pequeño muchas veces.
Juan,
yo cuando le preguntaba a Diego que si es una película para, digamos, revisionarla, pues yo, digamos, que concluiría con esa, digamos, reflexión. Es una película para sumergirse en ella y verla con profundidad, porque quizás en un primer visionado no es fácil de percibir todos los matices, como él dice, ¿no?
Tú, que es la primera vez que la has visto, ¿no?
Yo una vez.
Pero además yo te diría más, para revisionarla, para apreciar la materia, pero también para disfrutarla, porque en un primer visionado, a lo mejor, yo te digo, disfruté de las imágenes, ¿esto a qué viene? Y luego te das cuenta, digo, lo juro que yo pensé cuando esto es el origen del universo, digo, ¿a que te cuela aquí el dinosaurio? Efectivamente, imagen del mar, cuando están saliendo, y lo primero, una imagen de un dinosaurio allí que sale, se supone que es el primer, digo, ¿a que te cuela el dinosaurio? Luego salieron ya los otros dinosaurios, los bosques y tal, pero el primero es el que sale del mar.
Sí, está fuera del mar.
Está fuera del mar, que se supone que es como salen los primeros seres de la Tierra, salen del mar, se supone que fue así, y que eran seres así.
Y la otra película de Terrence Malick, esta, ¿cuál? Hay un título por ahí que no hemos comentado, está...
¿Cuál? La última, no, bueno, está, lo digo todos, los tengo aquí, sí, todos. Está. Malas Tierras,
no.
Días del Cielo,
La Delgada.
La Delgada y la Roja, el Nuevo Mundo, ¿eh? Esta.
¿Y la otra?
To the Wonder, que es la que hemos dicho que. To the Wonder es la última que hizo de hace 2011-2013.
¿De qué va?
El año pasado, The Wonder. Pues esa que actúa Javier Bardem, por cierto, yo no la he visto.
Javier Bardem.
Espera, y también el actor este que es Ben Affleck. Ben Affleck, sí, Javier Bardem hace, es un poco en la, bueno, sí, Javier Bardem, Ben Affleck el protagonista. ¿De qué va? No lo he visto, pero sé lo que te puedo contar, un poco de lo que va, pero
Javier Bardem, ¿no?
Sí, Javier Bardem hace de cura, de sacerdote, bueno, que es un poco
a mí cerrando, bueno, esta.
Habla, es una película un poco de amor, cuando se encuentra el amor, no la he visto, no puedo. Y, bueno, y tiene dos o tres proyectos más que
¿Vale el manifiesto?
¿Manifiesto cómo? ¿Cómo veo que a ti y a Diego os ha gustado muchísimo? No voy a leer el manifiesto.
Bueno, pues ya está. Buenas noches. Gracias por venir. Y gracias,
muchas gracias
a la audiencia. Y bueno,
buenas
nos vemos pronto. Buenas noches y buena suerte.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.